Muy buenas tardes, bienvenidos a las noticias. Mi nombre es Adriana Tirado, les saludo con mucho gusto. ¿Qué le parece si antes de que demos inicio con la emisión informativa vemos el siguiente avance que ya le tenemos preparado? El Tribunal Electoral de Sinaloa determinó que los alcaldes de Mazatlán y Ahome, ambos de Morena, ejercieron violencia política y de género. El alcalde de Mazatlán, Luis Guillermo Benítez Torres, considera improcedente el resolutivo del TESIN. Andrés Manuel López Obrador tiene agendada una gira de trabajo por Sinaloa para este fin de semana. Segunda tormenta invernal provocará un descenso en la temperatura en los próximos días. Y en los deportes, Chivas y León empatan en el juego de ida de semifinales. Estamos listos con la información de ese día, jueves 3 de diciembre. Magistrados del Tribunal Estatal Electoral ya compartieron su determinación sobre los presidentes municipales de Mazatlán, Luis Guillermo Benítez Torres, y de Ahome, Guillermo Chapman. Determinaron que ejercieron violencia política en razón de género. El presidente del Tribunal Electoral, Guillermo Torres Chinchillas, explicó que en ambos asuntos abordados en la sesión pública del día de ayer miércoles, la motivación para el resolutivo fue que la síndica procuradora de Ahome, Angelina Valenzuela Benítez, y la de Mazatlán, Elsa Isela Bojorquez Mascareño, fueron ignoradas en el nombramiento de los titulares de los órganos internos de control. Y en ese sentido, el tribunal determinó que es facultad de las síndicas procuradoras el nombramiento de los funcionarios, por lo que se revocan los procedimientos desarrollados de estos cabildos para poner al frente de los titulares de los órganos internos de control, tanto, como le comento, del municipio de Ahome como del municipio de Mazatlán. Las irregularidades que respaldaron los magistrados en contra de las síndicas procuradoras de Ahome y Mazatlán fue que sí se ejerció violencia política en razón de género, obstrucción del cargo y también acoso laboral. Mire, y mientras tanto, al respecto, opinó la síndico procuradora Elsa Isela Bojorquez Mascareño, quien ella, luego de esta resolución del TESIN, solamente pide que se le permita trabajar, continuar trabajando, sobre todo particularmente con las auditorías al interior del ayuntamiento.
Y afortunadamente ayer se dio el fallo. Y como le digo, esta es una oportunidad para reencauzarnos y trabajar en equipo como debe de ser. Que me permitan revisar. Afortunadamente llevamos ahorita 7 revisiones y con este fallo voy a poder hacer otras 8, 9, 10 más. Entonces vamos a tener un buen diagnóstico de qué es lo que realmente está pasando dentro de cada dirección. Ojalá y esto nos reenrumba. Estoy esperando que me notifiquen y entonces revisar a fondo qué es lo que nos está dictaminando el Tribunal Estatal Electoral y a partir de ahí que se cumpla lo que ellos dictaminaron y yo estar atenta a que se cumpla. Es que ahorita es diferente, en otros tiempos esto no se había visto.
Y una vez que emitiera su fallo el TESIN, el presidente municipal Luis Guillermo Benítez Torres asegura que esta determinación es improcedente, incluso advierte que va a interponer un recurso legal y que las personas que lo están acusando terminarán mal. Así lo dijo.
Como improcedente calificó el alcalde Luis Guillermo Benítez Torres la determinación del Tribunal Estatal Electoral de Sinaloa de considerar que él y el presidente municipal de Ahome, Guillermo Chapman, ejercieron violencia política en razón de género. Reveló que estará interponiendo un recurso en consecuencia y dirigió una advertencia para aquel o aquellos que le han acusado.
No me extraña, pues, los ataques. Ya vieron cómo va el químico. Y no me extraña, pero lo vamos a resolver. Es improcedente lo que hacen. Es más, Van a acabar mal con esto. Sí.
Oiga, pero no,
¿quiénes? ¿Quiénes acabarían mal?
Sigue adelante usted.
Quien está acusando de algo que no existe.
Ah, ok.
¿No pone en riesgo su...?
No, no, para nada. Pero este país, en este país vamos a hacer justicia.
Sigue adelante entonces
el... Aunque todavía traten de evitar la caída del régimen en Sinaloa.
Entrevistado al respecto, el secretario del ayuntamiento, José de Jesús Flores Segura, descartó que el resolutivo del Tesín afecte a las aspiraciones políticas del alcalde Luis Guillermo Benítez Torres. Indicó que en todo caso lo que expone es que quedaría sin efecto el nombramiento de Rafael Padilla Díaz como titular del órgano interno de control.
Ahí salió una información que, pues muy aventurada, en decir que el alcalde no puede contender. Es una situación realmente que no es real en ese sentido. No se contempló en el proyecto que se votó, la sesión Zoom,
sí.
Muy larga, por cierto, que sale el día exacto que el alcalde se encuentra en fuera de la ciudad, en una reunión. Hay un ingrediente nuevo, ¿no? Entra a las decisiones del pleno del municipio, ¿no? Que son el tema de Rafael Padilla.
Dijo que se está a la espera de la notificación formal de parte del órgano en mención, aunque sostuvo que aún se requiere conocer la resolución que tomará también el Tribunal del Poder Judicial de la Federación, con sede en Jalisco, al respecto. Con imágenes y edición de Pedro Velarde, reportó para las noticias TVP, Cecilia Barrón.
Y mientras tanto, el Cabildo Mazatleco está a la espera de que el TESIN notifique el fallo del nombramiento de Rafael Padilla como titular del órgano interno de control, de que este nombramiento no tiene validez. Vamos a escuchar al respecto a Rodolfo Cardona Pérez, quien es regidor.
Cualquier decisión que se tome en los próximos días, pues tendríamos que tener conocimiento de la sentencia que emitió ayer el Tribunal Electoral Estatal, ¿no? Entonces, ahí será importante ver los argumentos que se plasman en la resolución para cuál sería la argumentación y los pasos que se tengan que dar para dar cumplimiento a esa sentencia. Hay que recordar también que esta es una instancia, pero que quienes de alguna forma se sientan afectados, pues todavía podrán recurrir a interponer algún tipo de impugnación, algún recurso, pues para defender lo que ellos consideren pertinente. Pues más allá de justicia o no, es un tema que lo está definiendo en este caso el Tribunal Electoral de Sinaloa, entonces es simplemente de acatar.
Y luego del fallo del Tribunal Estatal Electoral de Sinaloa, en el que determina que sí se ejerció violencia política en razón de género contra la síndico procuradora Elsa Isela Bojorquez Mascareño por parte del alcalde Luis Guillermo Benítez Torres, el Partido Acción Nacional en Mazatlán no solo respalda la decisión, sino que ve más allá. A través de un comunicado firmado por el presidente del Comité Municipal, Roberto González Gutiérrez, el blanquiazul solicita al propio TESIN una investigación más a fondo para el presidente municipal. El partido sostiene que persisten las irregularidades, encontrando un bloqueo hacia la figura de la síndico procuradora. Aunado a ello, pidió a las autoridades, en particular a la Auditoría Superior del Estado, el seguir las indagatorias también en cuanto a los señalamientos de presunto uso indebido de recursos públicos que han venido denunciando públicamente. Y ya cambiando a otros asuntos, se pronostica que para este fin de semana las temperaturas bajen aquí en la región. Eso debido a la presencia de la segunda tormenta invernal en conjunto con el frente frío número 18. Escuchamos a continuación al respecto a Hugo Nordal, jefe del Servicio Meteorológico Local de la Comisión Nacional del Agua.
Sí, el frente frío número 18 que ya viene avanzando es probable que se asocie a la corriente en chorro y provoque la tormenta invernal número 2 de la temporada, que incluso ya a partir de hoy empieza a afectar al país por el norte de Chihuahua. Es probable que ya se estén registrando caída de nieve o aguanieve en el norte de Chihuahua y va a afectar a todo el noroeste, ya que este sistema avanzará por el noroeste, provocando una baja significativa en las temperaturas, por lo que este fin de semana es probable que aquí en Mazatlán se sienta un poco también frío, quizá nos baje, esté por debajo de los 15 grados la temperatura mínima. Durante el día estaría es probable que no supere los 28 grados durante el día. Para el centro y norte las temperaturas estarían entre los 14 y los 10, quizá por debajo de los 10 grados, lo que es el norte de nuestro estado. Y la zona serrana pues estaría bajo cero. No se descarta la probabilidad de caída de nieve o nieve sobre la zona serrana, las zonas altas de Durango.
Es momento de irnos a nuestra primera pausa comercial, no sin antes invitarle para que se ponga en contacto con nosotros a través de nuestra línea de WhatsApp al número 6692-405644. Aquí le aparece en su pantalla para que nos envíe reportes ciudadanos, queja con fotografía o bien con algún video. Y con gusto los mostramos aquí durante esta hora de información. Hacemos la pausa, regresamos en breve. Gracias por continuar con nosotros aquí en las noticias. Vamos a seguir con la información que ya corresponde a los temas de salud, los temas sanitarios referente a la pandemia por el COVID-19. ¿Cómo estamos en cuanto a las cifras de casos activos aquí en el país? Ya le tengo preparada la gráfica donde, de acuerdo al último corte que comparte la Secretaría de Salud, se informa que hay un total de 46,412 casos activos. En las últimas 24 horas se incrementaron 3,203 nuevos casos. Hago hincapié, estas cifras corresponden a nivel nacional. Personas recuperadas son 836,567. El número de decesos, desafortunadamente, esta cifra todos los días está en incremento. El día de hoy le informo que ya son 107,565 los casos que se tienen reportados ante la Secretaría de Salud, y a nivel nacional se reportaron 800 nuevos decesos en las últimas 24 horas, de acuerdo, como le digo, al reporte de la Secretaría de Salud Federal. Y ahora vemos cómo estamos aquí en el estado de Sinaloa, cuál es el reporte que nos comparten ya nuestras autoridades aquí en Sinaloa. Tenemos un total de 24,150 casos confirmados. Es el acumulado que se viene arrastrando desde que inició esta pandemia por el COVID-19. En las últimas 24 horas se confirmaron 85 nuevos casos, 1,235 sospechosos. Fallecidos 3,928, personas que ya se recuperaron 19,818. Y ahora vemos las cifras ya de manera muy particular por cada uno de los municipios. Vamos a monitorear cómo están los municipios aquí en Sinaloa. Tenemos a Ome con 43 casos activos, Angostura con 2, Badiraguato, Concordia y Cosalá no registran casos activos. Culiacán 251 incrementó muy poco, muy ligero el número de casos activos en comparación al reporte que yo le daba el día de ayer. Choice con 2 casos, Elota con 1, Escuinapa no registra, El Fuerte 2, Guasave 33, Mazatlán 52, Mocorito 2, El Rosario 1, Salvador Alvarado 3, San Ignacio no registra casos activos, Sinaloa 3 y Navolato 9 casos activos. Y mire, una pregunta que ya muchas personas están realizando, estamos ya por cerrar el año, viene la inquietud de saber cuándo se dará el regreso a clases, pero de manera presencial. Le tengo información al respecto. Le comparto que la posibilidad de un regreso a clases presencial para el estado de Sinaloa se va a determinar en el próximo mes de enero. Juan Alfonso Mejía López, quien es el secretario de Educación Pública y Cultura, expresó que para poder regresar a las aulas se tendrá que determinar un plan de acción en el que se atenderá a las y los profesores y también al alumnado para evitar los contagios. Señaló que desde hace un mes y medio se ha buscado el regreso a clases por parte del gobernador Quirino Ordaz, pero también hay protocolos que se deben de seguir. Vamos a escuchar a continuación al secretario de Educación Pública, Juan Alfonso Mejía López.
Cuando regresemos, será polémico el regreso. Lo que tenemos que cuidar es que no sea un regreso improvisado, y eso te lo puedo asegurar. no será improvisado y tiene que ser socialmente útil. Hay que buscar un plan de acción en específico, porque podemos decir hay que regresar, pero el cómo de ese regreso es donde va a estar la clave. En todo momento hemos estado buscando que sean las mejores condiciones para la comunidad educativa, entonces nos frenamos, a pesar de que ya teníamos un plan que tenía que ver con gradualidad, que tenía que ver con territorialidad.
Mejía López expresó que en los próximos días se desarrollará el Consejo Nacional de Autoridades Educativas, donde se analizarán las condiciones en las que están las escuelas y su entorno para un posible regreso, ya que los lineamientos son tomados a nivel nacional. Escuchamos.
Hoy hay que terminar lo que significa este primer paso hasta diciembre. Y luego tendremos que pensar hacia el mes de enero si regresamos, cómo regresamos. ¿Qué me refiero? Algo que nos ha dado resultado, tener claro que como resuelves una coyuntura, te pone en posibilidad de resolver la siguiente coyuntura. Si no hubiéramos resuelto el tema de los filtros escolares, dado que Sinaloa fue el primer estado de la República o el segundo que tuvo un caso, entonces no hubiéramos podido tener Consejo Técnico Escolar. Si no hubiéramos tenido Consejo Técnico Escolar, cuando se empezó a ampliar la pandemia de 15 días a un mes, a dos meses, no hubiéramos sabido qué hacer. Entonces, hay que concentrarnos por tiempos, con tranquilidad, pero con precisión.
Mire, y mientras tanto, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, tanto de la sección 27 como de la sección 53, ambos coinciden en que por el momento no existen las condiciones sanitarias actuales para que se dé un regreso a clases de manera presencial.
Ante las declaraciones del gobernador de Sinaloa, Quirino Ordaz Coppel, de que en enero podrían regresar a clases presenciales en 13 municipios de la entidad, si las condiciones de contagios de COVID continúan estables, el dirigente del CENTE 27, Denis Insunza, señala que son muy respetuosos de lo que diga el mandatario, pero en este momento no ven condiciones para regresar a las aulas. Insunza comentó que ya el gobernador había dado declaraciones de clases presenciales el 15 de octubre, pero no existían ni existen las condiciones aún para ello, ya que falta mucho por hacer en las escuelas, principalmente que estén en condiciones óptimas los sanitarios, suministro de agua, utensilios de limpieza, jabón, gel, escobas, aromatizantes, desinfectantes y otros productos que se requieren.
Pero yo creo que las 5.000 y fracciones escuelas que existen en el estado, todavía falta un gran porcentaje, y más aquellas de las periferias, de la zona marginada, de la costa, de la sierra, que esos alcances todavía no se dan. Y sé que el propio gobernador, y somos muy respetuosos, ha anunciado varias situaciones. También lo dijo en su momento que no veía claro que se pudiera regresar para a partir de enero. El día de ayer pues da otra versión. Y eso se va dando en base a cómo se ha ido manejando pues el aspecto de información del sector salud. Nosotros estamos muy atentos en ello y como sindicato, a manera nacional, el sindicato pues le apuesta a que esto sea cuando se tenga la vacuna, sea cuando se tengan las mejores condiciones, sea cuando esté el semáforo verde y todos tengamos las mejores garantías.
Y coincide el dirigente del CENTE 53 con su homólogo del CENTE 27 en Insunza en que no hay condiciones para regresar a clases presenciales. José Fernando Sandoval señala que se tiene que poner en primer lugar la vida de alumnos, obviamente pensar en la salud de los docentes y más de los que están en grupos vulnerables. Sandoval Angulo recordó que los maestros hicieron un compromiso de sacar este ciclo escolar adelante y a distancia, aun cuando no tienen condiciones de equipos de cómputo que no ha llegado, ni la conectividad. El regreso a clases presenciales no solo es un aspecto sanitario y confía en que el gobernador Quirino Ordaz sea bien asesorado tanto por el secretario de Salud de Efrén Encinas como el titular de CEPIC, Juan Alfonso Mejía.
Yo estoy seguro que nuestro gobernador ponderará. A nivel nacional, antier lo expresaba el mismo Esteban Moctezuma Barragán, hasta que no haya semáforo verde. Y en la última reunión que yo tuve ahora a finales de mes con el maestro Alfonso Cepeda Sales, esa es la amable pero muy precisa indicación que tenemos los 57 dirigentes de que no hay regresos escalonados, no hay regresos graduales hasta que no haya una totalidad de semáforo verde y se cumplan las mínimas condiciones protocolarias de las que estamos hablando.
Informan para las noticias TVP, edición de Berenice Corbera, reporta Lupita Camacho.
Y mientras tanto, ¿qué es lo que dice la Secretaría de Salud en Sinaloa al respecto? El secretario Efrén Encina Torres dice que para que se dé un regreso a las aulas, todo esto depende del comportamiento que tenga la población y por supuesto que este comportamiento se refleje en las estadísticas de casos activos.
En base al semáforo epidemiológico, prácticamente todas las actividades regresan a ser prácticamente, diríamos, tendiente a la normalidad diferente cuando estuviéramos en semáforo verde. Sin embargo, tomemos en cuenta que hay estados de la República, como Campeche, por ejemplo, que está en verde desde hace varias semanas y ellos no han determinado regresar. Siempre existe la posibilidad. Como señala el gobernador, bueno, habrá que ver las tendencias y esto es en función también de pensar en las madres trabajadoras.
Hacemos una pausa comercial, continuamos. Estamos de vuelta con más información. Ya le adelantaba yo hace algunos momentos que se pronostican descenso en las temperaturas para este fin de semana, pero le tenemos la información más detallada en la siguiente cápsula con mi compañera Diana Zambrano.
Hola, ¿qué tal? Y buenas tardes. Bienvenidos aquí al reporte meteorológico. Qué gusto acompañarlos en esta tarde y bueno, comenzamos con los datos que nos envía satélite. Les cuento que el día de hoy tenemos al frente frío número 18, el cual se estará ubicando sobre el norte del Golfo de México y después se irá extendiendo sobre el sur de la República Mexicana. Nos vamos a conocer las temperaturas actuales en algunos puntos importantes del país, comenzando por la frontera en Tijuana, donde actualmente se registran 22 grados con un cielo totalmente despejado, al igual que en La Paz con 23 grados centígrados. Ya para Guadalajara se registran 24 grados con un cielo parcialmente despejado. Podemos ver una pequeña capa de nubosidad, al igual que en Acapulco con 31 grados. Y ya para finalizar, Mérida con una condición de cielo totalmente cerrada y 27 grados centígrados. Para nuestro estado Sinaloa, las temperaturas actuales, las cuales varían entre los 24 grados en el norte hasta los 29 grados en el sector de Guamúchil. Y bueno, ¿qué nos esperan los próximos días en el puerto de Mazatlán? Aquí tenemos una semana muy despejada con temperaturas máximas que van a variar entre los 26 y 29 grados. Y ya para las mínimas que se prevén de entre 12 y 17 grados para el puerto de Mazatlán. Ya para la capital, Culiacán, actualmente con 28 grados, un día agradable se siente el día de hoy. Y bueno, el día de mañana tenemos una condición de cielo parcialmente despejada, la máxima que se espera de 26 grados centígrados y ya para la mínima que se prevé de 7 grados para el día de mañana en la capital. Y en el sector de Guamúchil, actualmente con 29 grados, aquí tenemos una semana muy agradable con temperaturas máximas que van a variar entre los 26 y 32 grados. Y bueno, ya para las mínimas que se prevén de 8 y 16 grados en el sector de Guamúchil. Más al norte con Guasave, actualmente con 27 grados, la condición de cielo totalmente despejada. La máxima para el día de mañana que se espera de 25 grados y a las mínimas que se prevén de entre 7 y 15 grados en el sector de Guasave, las condiciones de cielo muy despejadas en este sector. Para finalizar en Los Mochis, actualmente con 24 grados, el día de mañana aquí tenemos una condición de cielo totalmente despejada, lo cual se mantiene para el día sábado con temperaturas máximas que van a variar entre los 22 y 28 grados y ya para las mínimas que se prevén de entre 6 y 11 grados en el sector del norte en Los Mochis. Respecto a la fase lunar, nos mantenemos aún en luna llena, la salida de la luna a las 20 horas con 18 minutos, la puesta de la luna a las 10 horas con 20 minutos, la salida del sol a las 6 de la mañana con 39 minutos y ya para finalizar la puesta del sol a las 17 horas con 20 minutos. Hasta aquí el reporte meteorológico. Espero que tengan una excelente tarde.
Y luego del reporte del clima voy a leerles algunos de los reportes que ya nos están llegando a la línea de WhatsApp. Están comentando que hay una fuga de agua subterránea, situación que mantiene preocupada a la persona que se contactó con nosotros, porque dice que ya lo reportaron y las losas de pavimento se están hundiendo. Puede pasar un carro pesado y se va a hundir todavía más. La fuga tiene más de 2 meses, ya está reportado ante Jumapam, así lo dicen. La dirección es en Avenida Real del Valle, casi enfrente de la escuela, de una escuela de inglés que está ubicada ahí, enfrente del número 3942. Nos enviaron fotografía para evidenciar esa situación. También están reportando una lámpara que está descompuesta desde el pasado 29 de octubre. Ya enviaron el reporte ante las autoridades, pero tiene más de 4 meses descompuesta y se está presentando para robos en ese sector. Esto es en calle Salvador Malagón, número 1223, en la colonia Olímpica, entre Pedro Infante y Jorge Negrete. Tenemos como 3 meses con este problema. Y se tira bastante agua. Este es otro reporte. Entonces, no nos enviaron la dirección del reporte de la lámpara descompuesta. Esperemos y que se pongan en contacto y nos envíen la ubicación correcta de esa lámpara que está descompuesta. Y lo del tema del agua es en Salvador Magallón, 1223, Colonia Olímpica, entre Pedro Infante y Jorge Negrete, fuga de agua potable. Ahí está la fotografía para ver cómo se está desperdiciando en ese sector el vital líquido. Le recuerdo el número telefónico 6692-405644 para que nos envíe mensajes vía WhatsApp con foto o con video y los compartimos con gusto. Hacemos el corte, regresamos. Y ahora es momento de que continuemos con la información del mundo de los deportes. Ya está listo mi compañero Ernesto Vázquez con mucha, mucha información este día jueves. Ernesto, buenas tardes.
Buenas tardes, Adriana. Muy buenas tardes a la gente que nos ve desde su pantalla, su celular, donde nos esté viendo. Muchas gracias por seguir la señal de TVP con información de deportes.
Iniciamos con el tema del fútbol.
Con el tema de la Liga MX, de LMP, Deporte Internacional, tenemos bastante y variada información.
Adelante.
Bueno, vamos a arrancar con las semifinales de la Liga MX. El Guadalajara, uno de los equipos, para muchos es el más popular del balompié mexicano. Las Chivas ayer en casa empataron ante el conjunto Esmeralda, ante el equipo de los Panzas Verdes de León. Partido que termina y deja abierta la posibilidad para la vuelta, ¿no? 1-1 comenzó, le decía, lo que viene a ser esta actividad del equipo de Nacho Ambriz. Se pusieron adelante en el primer tiempo gracias al gol de Fernando Navarro al minuto 38 de la mano de una gran jugada de Joey Campbell. Para la segunda mitad, el técnico Víctor Manuel Bucetich, por parte del equipo de las Chivas, mandó a la cancha a Alexis Vega y Juan José Macías, quienes se combinaron. La cara de Chivas, al minuto 50 Rodolfo Cota, el de Mazatlán, cometió falta al hacer un penal que inocentemente terminó por arrollar a Uriel Antuna, quien al 51 hizo valer Macías la condición desde los 90 pasos y empató el marcador. La vuelta se juega el sábado, queda abierta la llave completamente. Vamos a ver cómo le va, si la Chivas le alcanza para meterse a la final o es el equipo que terminó en la primera posición del fútbol mexicano, el León, quien se pueda rugir en lo que viene a ser la vuelta allá en su casa. Vamos a escuchar al técnico del Guadalajara, Víctor Manuel Bucetich.
Creo que el conjunto de León, pues, es un equipo que sabe jugar muy bien. Primer tiempo nos manejó un poco la pelota y ahí tuvimos que reaccionar de alguna manera para la segunda parte y creo que mejoramos mucho. Entonces eso nos da la tranquilidad y la confianza de poder mejorar en el segundo encuentro, que tenemos elementos como para poder contrarrestar al equipo León. El conjunto de Chivas tiene que salir a ganar. O sea, tenemos que ser muy inteligentes y muy determinados. Y por supuesto que tenemos el compromiso de salir por la victoria.
Bueno, vámonos con más, porque el conjunto del Cruz Azul, el Cruz Azul, la máquina cementera, señores, está en semifinal. Va contra los Pumas, para muchos, y me incluyo, Cruz Azul es favorito ante el equipo de los Pumas, que ha sorprendido cómo terminó la liga en segundo lugar. Hoy se estarán viendo las caras en el partido de ida a las 8 de la noche. Será el partido en el Estadio Azteca y la vuelta se jugará el domingo. Vamos a ver si Cruz Azul puede sacar ventaja ante Tigres. Lo hizo en el partido de ida. Vamos a ver si el día de hoy lo puede hacer ante el conjunto de los Pumas. La vuelta se juega en el Olímpico Universitario Vamos a ver quién puede salir ganador de esta llave y conocer al próximo finalista de la Liga MX. Y vámonos y aterrizamos desde allá, desde el Estadio Azteca, hasta acá, hasta el puerto de Mazatlán, para ver lo que pasó ayer en el Teodoro Mariscal. Se enfrentaron los Tomateros de Culiacán en el segundo partido de la serie de la Guerra Civil ante los Venados de Mazatlán. Victoria para el equipo de Culiacán, 5-2 hicieron valer, pues a base de leñazos, 2 cuadrangulares, con lo cual resolvió el equipo de los Tomateros de Culiacán la serie. Ramiro Peña, a pesar de que Venado se fue adelante en la primera entrada, después vino Ramiro Peña, palo para darle ventaja al equipo de Culiacán, y en la novena Michael Wynn, que lo haría, como lo dice su nombre en inglés, lo traducimos al español, le puso alas a la pelota Michael Wynn y le dio la victoria, se dio la victoria 5-2 ante el equipo de los Venados de Mazatlán. Al final de cuentas, Manny Barreda terminó por llevarse el triunfo desde la loma de los disparos, al lanzar por espacio de 6 entradas y 1/3, permitiendo 10 imparables. Regaló una base y ponchó a 2 rivales el lanzador del equipo de los Tomateros de Culiacán. Y ayer uno de los peloteros que vio acción por parte de Mazatlán fue el mazatleco Brian Quintero. Esperemos que pueda tener mayor actividad con el equipo de los Venados. Vamos a escuchar precisamente a Brian Quintero, salido de la Liga Quintero Castañeda.
No, muy bien, muy contento de volver a regresar aquí a este estadio a jugar. Con toda la guerra del mundo, ya quería entrar al terreno y gracias a Dios se me dieron las cosas, no hice error, nada, pero lamentablemente perdimos, así que más o menos la noche de hoy. Sí, mucha motivación para mí volver a jugar aquí, de aquí soy, mi familia está aquí y pues contento de estar aquí de nuevo. No, el equipo lo siento bien, estamos muy bien, todos estamos en la armonía muy bien, está en el clubhouse, vamos a ganar si Dios quiere mañana, estamos jugando muy bien.
Bueno, vámonos con más de lo que ocurrió en el resumen de la LMP, porque el equipo de los Cañeros de los... Ese sí es noticia, ¿eh? Ganaron los Cañeros de los Mochis. Vamos a ver qué pasó en el resto de las jornadas.
Gracias a... Los Charros de Jalisco vencieron 7-6 a los Algodoneros de Guasave en el capítulo 2 del cruce entre ambas novenas, gracias a un estacazo de 3 carreras conectado por Dariel Álvarez en la quinta entrada. Con 2 grandes rallies coronados por un gran slam de Saúl Soto, los Cañeros igualaron la serie al vencer 12-6 a Sultanes de Monterrey en el segundo juego de los Mochis. Marco Machado se vio bien en su primera apertura de la temporada, cumpliendo con los 4 innings que le tenían programados. José Cardona se convirtió en el héroe de la noche para los Naranjeros de Hermosillo al remolcar la carrera de la victoria en el cierre de la novena entrada ante los Yaquis de Ciudad Obregón por pizarra de 3-2, y la serie de clásicos sonorenses se igualó en el Estadio Sonora. En un intenso duelo de pincheo, la tribu de la Perla del Mayo se quedó con el segundo juego y emparejaron los cartones de la serie al ganarle a los Águilas de Mexicali por pizarra de 4-0. Marco Carrillo fue el encargado de amarrar de manos a los bateadores Cachadillas, mismo que por el lapso de 6 entradas no permitió que la ofensiva contraria pasara de la segunda base, admitiendo un únicamente 5 imparables, pasaporteando a 3 y ponchando también a 3. Con edición de Carlos Rendón, reportó para Deportes TVP José Manuel Correa.
Así las cosas en la Liga Mexicana del Pacífico. Hoy cierran series, ¿no? Los demás encuentros que se estarán presentando. Y a continuación también los invito a ver qué está pasando alrededor del planeta.
Luego de que la directiva del América decidiera no renovar el contrato de Paul Aguilar, el club se despidió del zaguero con un emotivo video en las redes sociales del equipo, pues en los 9 años que estuvo en el equipo consiguió varios campeonatos. En el video se muestran jugadas y goles que consiguió en el club, además de su icónico festejo que causó la extrañeza de muchos cuando lo hizo por primera vez. Triste noticia para el mundo de la lucha libre, ya que este miércoles murió Pat Patterson, uno de las mentes maestras del equipo creativo de WWE, que fue igualmente exitoso en sus años como gladiador y que fue la primera estrella de la lucha libre estadounidense a declararse abiertamente gay. El miembro del Salón de la Fama de WWE perdió la vida ayer por la noche, el 2 de diciembre, víctima de cáncer en un hospital de Miami. Cruz Azul perdió este 2 de diciembre a uno de los hombres que se encargó de hacer inolvidables tantas tardes en el Estadio Azul por más de 2 décadas. Lamentablemente murió don Gabino Gutiérrez, el aficionado autor del inconfundible sonido de la locomotora. Cuando notaba la máquina, cuando más aliento necesitaba en un partido, ahí siempre estuvo don Gabino para hacer sonar las múltiples cornetas que le acompañaban fielmente en la tribuna. El pateador mexicoamericano de los Indianapolis Colts en la NFL, Rigoberto Sánchez, fue operado satisfactoriamente este miércoles de un tumor cancerígeno que le fue detectado recientemente y estará fuera de acción por tiempo indefinido.
información deportiva, lo más relevante que tenemos hasta el momento aquí en este espacio, en las noticias. Adriana Tirado, presentamos los deportes y no estoy enojado.
Mucha información y sobre el Cruz Azul esperemos y que logre ganar.
Pues por el bien de los aficionados, ¿no? Los demás, que gane el que tenga que ganar.
Así es. Y Venados de Mazatlán, que empiecen a
hoy necesita
mejorar,
ganar,
¿no?
Sí, efectivamente. Uh-huh. Ha arrancado ahí titubeante la segunda vuelta el equipo de Pablo Ortega. Vamos a ver cómo le va el día de hoy.
Muy bien, pues muchísimas gracias por la información deportiva. Tenemos que seguir con la pausa. Es muy cortita, no le cambie, volvemos. Hoy, 3 de diciembre, es el Día Internacional de las Personas con Discapacidad y aquí en México, la Oficina de la Alta Comisión de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos hace un llamado para poner a las personas con discapacidad en el centro de las medidas de respuesta y recuperación de la pandemia causada por el COVID-19. Además, pide garantizar su participación inconformada, consciente y efectiva como agentes de planificación y ejecución, pues considera que las personas con discapacidad son uno de los grupos más excluidos de nuestra sociedad. La propia Alta Comisión de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, hace un llamado a los estados a adoptar medidas específicas para abordar el número desproporcionado de riesgos que enfrentan las personas con discapacidad por la actual emergencia sanitaria. Indica que en México habitan 7.8 millones de personas con discapacidad, es decir, el 47% de ellas son adultos mayores y que el 34% tiene entre 30 y 59 años de edad, encontrando que son más las mujeres con discapacidad que los hombres. Y hoy, que precisamente es el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, las asociaciones civiles locales que precisamente atienden a ese segmento de la población hacen un llamado a las autoridades del gobierno a brindarles apoyo porque debido a la pandemia, ahora más que nunca requieren de la solidaridad.
A no olvidarse de las personas con discapacidad en medio de la actual emergencia sanitaria, llamaron asociaciones civiles en Mazatlán. En el marco del Día Internacional de Personas con Discapacidad, Rosangélica García Ochoa, directora de Una Luz Hacia el Mundo para Ciegos y Débiles Visuales, pidió a las autoridades y a la sociedad ser empáticos y no olvidarse de que en general se trata de tiempos difíciles, pero que la situación se torna aún más difícil para este rubro de la población.
Es un reto muy, muy grande. Un reto muy grande que la verdad pues todavía estamos así como que en shock, que vamos a ver cómo vamos a empezar el 2021, pero pues con mucha dedicación, ¿verdad? Y más que nada pues por nuestros hijos que tienen discapacidad, tenemos que ponernos las pilas y salir adelante en el 2021, esperemos que nos pinte un poco mejor. La verdad que a ellos les ha costado mucho trabajo y más que nada porque pues son personas con discapacidad, Que ellos, como los niños de escuelas regulares, no se les da pues tan fácilmente.
En este sentido, García Ochoa indicó que resulta aún más importante el garantizar recursos para los programas educativos y de desarrollo que mantienen las diferentes asociaciones civiles para la atención de personas con discapacidad.
Esa es una incertidumbre, ¿verdad?, que ahorita precisamente pues sí traemos las instituciones porque... Si en años normales, año con año, pues sí, es un peregrinar, empieza en enero, empieza nuestro peregrinar a volver a hacer los trámites y todo. Entonces, pues ahora que sí, esperemos que este año en enero, pues no batallemos, ¿verdad? Pero, híjole, hay que ser positivos, hay que ser positivos y pensar bien de que, pues vamos a seguir adelante.
Reveló que con todo y las dificultades y limitaciones que ha implicado la pandemia, en el caso de Una Luz Hacia el Mundo para Ciegos y Débiles Visuales, en Mazatlán, se mantienen atendiendo a 30 personas en su centro educativo, con clases a distancia para alumnos que van desde los 2 años y hasta los 70 años de edad, con el único objetivo de brindarles el apoyo para que puedan salir adelante por sí mismos. Con imágenes y edición de Pedro Velarde, reportó para las noticias TVP, Cecilia Barrón.
Hacemos una pausa comercial, continuamos. A partir del 1 de diciembre se hizo oficial el incremento en el precio de la harina de maíz. Ahora cuesta 700 pesos por tonelada, así lo confirmó el presidente de la Unión de Tortilleros de Mazatlán, Martín Félix Elenes. Dijo que con base a esto se estaba analizando la posibilidad de que el precio por kilo de tortilla también subiera de precio, pero no será así. Esto como acuerdo de todos los productores porque decidieron mantener el mismo precio hasta que cambie la situación de emergencia sanitaria, tomando en cuenta la crisis económica que trae consigo la pandemia. Continuamos. Al haberse reprogramado por tercera ocasión la agenda de trabajo del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, por el estado de Sinaloa, bueno, pues ya se tiene delimitada cuál va a ser su agenda. A través de redes sociales ha sido ventilado el itinerario del mandatario federal por los municipios de Rosario, Mazatlán, San Ignacio y Culiacán. Luego de visitar al estado vecino de Nayarit, López Obrador estaría arribando a Rosario este viernes para hacer una supervisión de la presa Santa María. Ya para el día sábado a las 10 de la mañana iniciaría su agenda por Mazatlán, supervisando la zona de riego en la presa Picachos. A las 12:30 acudiría a la puesta en marcha de la planta potabilizadora Miravalles como parte del acueducto Picachos Mazatlán, teniendo para las 5 de la tarde el traslado a San Ignacio para la supervisión de obra de la carretera federal San Ignacio-Tayoltita, mientras que el domingo estaría culminando su estadía por Sinaloa en el municipio de Culiacán, donde se espera que a las 10:30 encabece la inauguración de una plaza comercial, esto como parte de un evento privado. Con el refuerzo de las acciones de descacharrización en diversas colonias de Mazatlán y la coordinación que mantiene la Secretaría de Salud con el Ayuntamiento, se ha duplicado la cantidad de cacharros recolectados por semana, esto con relación a campañas anteriores. Víctor Arredondo Rojas, coordinador del Departamento de Vectores y Zoonosis, dijo que se están recolectando en promedio 40 toneladas por semana, con la suma de un camión más por parte de la Dirección de Servicios Públicos Municipales, logrando ya superar la meta anual con más de 800 toneladas de cacharros recolectados. El llamado es a la población en general para que ayuden a eliminar posibles criaderos y deshacerse sobre todo de los cacharros. Y mientras tanto, el jefe del Departamento de Vectores y Zoonosis, Víctor Arredondo, anunció que el día de mañana por la tarde estarán dando banderazo para una campaña de fumigación y descacharrización en un total de 18 colonias de la ciudad.
Se va a dar el banderazo el día de mañana, se va a contar con 8 camionetas fumigadoras, nos van a prestar 4 camionetas más, porque se va a hacer toda la zona alrededor del Estero El Infiernillo, por la Juárez, por la Morelos, todo eso se va a hacer acciones y vamos a hacer una eliminación de criaderos con 20 camiones de la Alianza y estos camiones nos vienen a apoyar y reforzar. Esto va a ser mañana viernes a las 4 de la tarde en varias colonias de la ciudad. Si quieres te digo, las colonias son Lázaro Cárdenas, Gabriel Leiva, una parte del centro, Montosa, Reforma, Libertad, Estero, Insurgentes, Esperanza Olímpica, 12 de Mayo, Casa Redonda, Francisco Villa, Valles del Ejido y Jacarandas. Estas son las colonias que se han elegido por ser unas colonias donde hay bastantes cacharros y queremos impedir pues que se vayan a estar presentando los casos como lo está sucediendo en la zona norte.
Antes de despedirnos, agradezco a las personas que se estuvieron reportando con nosotros a través de nuestra línea de WhatsApp, pero también a las personas que nos siguen diariamente en nuestras redes sociales, en particular en la página de Facebook, Las Noticias TVP Mazatlán. También a través de este medio nos hacen llegar sus reportes ciudadanos. Comparto uno de ellos. Están diciendo que hay varias lámparas en el fraccionamiento Santa Teresa, particularmente en las calles Santa Magdalena, Santa Elena y Avenida Santa Teresita de Jesús. Es a la entrada de la avenida. Ya tienen 2 años que están reportando que las lámparas no funcionan y hasta el momento las autoridades no les resuelven nada al respecto. Llegamos ya a la parte final. Muchas gracias por haberme acompañado en una emisión más. Nos vemos mañana viernes en punto de las 2 de la tarde. Los espero.